Se inicia esta segunda mesa con, de control y responsabilidad en la red, con la ponencia de Javier Maestre Rodríguez. Javier Maestre Rodríguez es socio director de la oficina en Madrid del Bufete Almeida, abogados. Su intervención tiene por título La extensión de la libertad de expresión a los usuarios de la red y la amenaza de la ley de economía sostenible. De Javier Maestre, es otro reincidente en los congresos de la red, es la tercera vez que viene, 2004, 2005 creo, 2005, 2006, ya habíamos hecho un paréntesis de alguno de los congresos por ser otros temas más distantes. Es un, vamos, yo le agradezco como a todos el venir, pero sobre todo cuando un profesor universitario viene, su tiempo vale mucho. Pero cuando un abogado viene, pues en ese momento tiene que estar apagando teléfonos móviles y aplazando cosas que son más, igual de importantes quizá que las de otros, pero más exigentes en ese momento, con lo cual el esfuerzo de venir aquí, y además, como él decía ayer en la cena, él viene aquí entre otras cosas, y especialmente porque le gusta el formato que tiene y que son casi como unas convivencias, un retiro espiritual, pues ya hemos notado esta mañana cómo le gusta, al menos nos consta que lo disfruta, ahora vamos a disfrutar de él, de su intervención y luego en el debate, y diré una anécdota, bueno, no es anécdota, pero el Bufete Almeida se puede distinguir, esto no sé si debería parar, pero si alguien no lo conoce es el que defiende siempre a los malos. Es el que defiende siempre a los que cuelgan cosas que se duda si son lícitas o ilícitas, y entonces están haciendo una labor. Yo ayer le decía esto cariñosamente y le digo, al menos sabrás que nunca invito a los buenos. O sea, yo solo debo ser también, como dijo una vez Andrés Bois, que lo tengo a mi izquierda, me he dejado arrastrar por el lado oscuro de la fuerza, y entonces pues curiosamente de esos bufetes de abogados que están siempre demandando a los malos, pues no suelen venir por aquí. Tampoco los invito, pero no tendría ningún problema en que vinieran, pero normalmente no son adalides de la libertad en la red. En cambio el Bufete Almeida, pues entre otras muchas cosas, él nos va a contar las que tenga bien, pues está siempre de ese lado, y que yo creo que se corresponde bastante más con la defensa de la libertad en la red. Muchísimas gracias por tu presencia y no te robo más tiempo.
Muchas gracias, Lorenzo, por tu amable presentación y gracias por haberme invitado aquí. Yo la verdad es que en estos congresos que organiza Lorenzo me siento un poco como un intruso, porque soy de las pocas personas, y hay veces que incluso la única, que no procede del mundo académico. Y entonces nosotros, claro, como abogados, pues vemos la realidad de una forma quizás un poco distinta a lo que es en el mundo académico. Yo ayer comentaba a uno de los compañeros del congreso que claro, para mí, o en general para los abogados, la verdad, particularmente yo tengo mi teoría particular sobre la verdad, tanto la verdad fáctica como la verdad científica, pues no existe. O sea, para mí no deja de ser la verdad, ya sea fáctica o científica, más que un mero instrumento. La verdad, como digo, no es más que un instrumento para conseguir un objetivo, que es la defensa de los intereses de mis clientes. En eso es lo que me importa a mí la verdad, no más allá. Claro, el mundo académico es distinto. El mundo académico, por lo menos en lo que es la verdad científica, se considera un fin en sí mismo, ¿no? O sea, se busca la verdad científica. A mí la verdad científica, bueno, pues es una herramienta más de las que tengo a mi disposición para hacer mi trabajo, que no es otro que el defender los intereses de quien me contrata, ¿no? Bien, y hecha este prolegómeno, ¿no?, y reiterando, como digo, mi agradecimiento por invitarme a este foro en el cual me asomo yo, pues eso, un poco como intruso, pues vamos a ver algunas pinceladas de la denominada ley SINDE, que es la disposición final segunda de la ley de economía sostenible, ¿no? Y bien, en primer lugar vamos a hacer un breve repaso de qué es lo que ha pasado con esta ley, ¿no? Y esto fue en diciembre del año 2009, o sea, dentro de poco va a ser un año, fue cuando se anunció que por parte del gobierno que se preparaba esta medida. En ese momento hubo una reacción de la red prácticamente unánime, se unieron un montón de grupos que hasta entonces habían estado dispersos, incluso peleándose entre ellos, y todos apuntaron en la misma dirección de intentar tumbar esta ley. Y recientemente, en fin, por lo que hemos visto que ha pasado esta semana, pues vemos que va a ser prácticamente imposible el que esta ley no salga del Parlamento, que era lo que yo realmente al principio pensaba. O sea, yo pensaba que esto, en cuanto entrara en el Congreso, pues iba a haber algún letrado de las Cortes que se diera cuenta de la burrada que es esto, También los informes que ha habido de los órganos consultivos, como del Consejo General del Poder Judicial y otros, pues realmente han sido bastante, en mi opinión, defraudan bastante porque se centran en detalles absurdos y no centran la verdadera cuestión que plantearé más adelante, ¿no? Bien, el caso es que la motivación, aquí se ha hablado esta mañana de la posible motivación de esta ley, si están detrás la EGAE, si está detrás los editores de, digamos, Cedro, ¿no?, o los editores de libros. También otra cuestión que se ha especulado es que estaba detrás la administración norteamericana, y además eso también tiene una cierta lógica, porque resulta que las previsiones iniciales del gobierno era que esta ley se aprobara durante el semestre de la presidencia española de la Unión Europea. Las previsiones eran que la ley se aprobara, digamos, a final de ese semestre, que durante el verano se hiciera el desarrollo reglamentario de la ley, el reglamento de la ley, y que empezara a aplicarse, es decir, empezaran a cerrar páginas web después del verano. Lo cierto es que eso, en fin, no ha sido así. Y la tramitación ha sido muy lenta, ¿no? O sea, fue el 19 de marzo, fue cuando el gobierno remitió al Congreso esta medida legislativa, y en total ha habido hasta 12 ampliaciones de plazo para su tramitación. El debate sobre la totalidad del proyecto tuvo lugar el día 27 de septiembre, y ante un panorama pues realmente desolador, ¿no? Porque imaginemos que en diciembre del año 2009, cuando se lanzó por el gobierno la noticia de que iba a publicar esta ley, hubo un revuelo muy alto y que incluso provocó en el Congreso una interpelación urgente a iniciativa del Partido Popular para que el gobierno aclarara su postura en torno a la posibilidad de cerrar página web sin autorización judicial. Y que motivó una actuación de la ministra de Cultura, González Sinde, ¿no? Luego vemos que el Partido Popular ha retranqueado, y ahora veremos las escasas aportaciones que está haciendo a esta iniciativa, ¿no? Bien, como digo, el 23 de septiembre tuvo lugar el debate sobre la totalidad, y desde entonces pues pasó el lunes 11 de octubre, o sea, es decir, hace dos días, fue cuando se publicó en el boletín oficial de las Cortes Generales las distintas enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, después de haberse celebrado, como digo, a finales de septiembre, el debate sobre la totalidad del proyecto. Y ahora que se empiezan a conocer estas enmiendas de los distintos grupos parlamentarios, en total son casi 500 folios, me parece lo que hay, la mayoría obviamente referidas a otras partes de la Ley de Economía Sostenible, no a la disposición final segunda, que es la que nos ocupa, pues, por ejemplo, un autor, en fin, de una cierta relevancia social, como Enrique Dans, y además, que en ocasiones anteriores ha estado vinculado a nivel de opiniones con el Partido Popular, pues ha calificado la postura de este partido como de triste, es lo que ha calificado. Luego hay otros, estoy haciendo referencia, por ejemplo, al profesor José Cervera, que también ha analizado esto, y considera que la postura del Partido Popular es mejor, pero no mucho mejor. En fin, eufemismos que esconden realmente que por parte de la oposición parlamentaria no hay realmente una voluntad de hacer frente a esta ley. Eso es así, ¿no? Y en este sentido explico una de las enmiendas, la primera de las enmiendas del Partido Popular, que lo que pretende es que haya un control judicial, porque una de las cuestiones que se prevén en la ley es la posibilidad de que este órgano administrativo requiera a los prestadores de servicios de la sociedad de la información, en fin, datos sobre el presunto infractor. Y aquí la justificación, el Partido Popular hace propone una enmienda a esta disposición diciendo que esa petición de datos será previa autorización judicial. Y para ello se justifica en la Ley de Intervención de las Comunicaciones, no sé si, en fin, igual a lo mejor estoy dando muchas cosas por sabida, ¿no? Pero en la Ley de Intervención de las Comunicaciones se prevé que se retenga una serie de datos para que queden a disposición de sobre todo de investigaciones criminales, ¿no? Pero, y el Partido Popular justifica, digamos, lo que quiero hacer ver con esto es que eso es un detalle de la ley totalmente nimio. O sea, si se requiere autorización judicial para identificar a una persona o no, ¿no? Y hace de esto, pues bueno, pues como un auténtico logro de haciéndose el abanderado de la libertad y de la garantía de los consumidores y de los usuarios, ¿no? Y hace ese anclaje en la ley de retención de datos cuando son cosas totalmente distintas, aunque parezcan lo mismo, ¿no? Así, en primer lugar, la ley de retención de datos afecta solo a los operadores de telecomunicaciones, es decir, a quienes estén, hablando mal y pronto, a quienes estén inscritos en la CMT, en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Sin embargo, la ley de economía, o sea, la ley SINDE, afecta a cualquier tipo de prestador de servicio, es decir, a cualquiera que tenga una página web. Luego, la retención de datos de la ley de intervención de las comunicaciones es se refiere a datos generados o tratados en el marco de la prestación de servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, los datos a los que se refiere la ley SINDE afecta a cualquier tipo de datos, no solo a los generados con ocasión de una comunicación. Luego, para los primeros, o sea, es decir, para la ley de intervención de las comunicaciones, lo que se intenta es, esa retención de datos se hace con fines de detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves contemplados en el Código Penal o en las leyes penales especiales. Mientras que para los segundos se trata de procedimientos, como hemos hablado esta mañana, de carácter pseudosancionador para proteger la propiedad intelectual. Como vemos, mezclar una cosa con la otra, aunque en principio estamos hablando de lo mismo, que es de la retención de datos o de la petición de datos de identificación, pero el ámbito en el que se desarrolla tanto una ley como otra son totalmente distintos. Y esto simplemente un botón de muestra para ver cómo están encarando en muchas ocasiones los distintos agentes las críticas a esta ley. Se están centrando en detalles, en mi opinión, intrascendentes, cuando lo que se omite es el verdadero debate el verdadero, digamos, debate sobre el fondo del asunto. Y en relación con esta ley, en mi opinión, el verdadero meollo del asunto es que se pretende llevar a la jurisdicción contencioso-administrativa una materia que hasta ahora solo es competencia de los jueces penales y civiles. Los conflictos en materia de propiedad intelectual están destinados de una forma natural a resolverse en la jurisdicción civil y particularmente por los órganos, por los juzgados de lo mercantil, que son los que tienen competencia en la materia. Y en los casos que son, digamos, especialmente graves o sangrantes, pues entonces sería de aplicación el Código Penal. Trasladar todo este sistema de resolución de conflictos a la jurisdicción contencioso-administrativa es un error, en mi opinión, digamos, estratégico, o un error de oportunidad, no es la manera correcta de hacer las cosas, y que incluso, digamos, esa alteración que supone del sistema competencial de atribución de competencias a los órganos jurisdiccionales, pues podría plantear problemas, incluso, si me apuras, hasta de constitucionalidad, porque uno de los derechos que integra, digamos, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho al juez predeterminado en la ley, ¿no? Y esto, bueno, pues se salta a la torera todo esto, ¿no? Luego, además, veremos que esta, digamos, atribución de competencias a la jurisdicción contencioso-administrativa es, en todo caso, parcial, porque en ningún caso se atribuye a los jueces de la jurisdicción contencioso-administrativa la posibilidad de discernir, de determinar si una determinada iniciativa, una determinada página web, está o no violando la propiedad intelectual. Como veremos, las facultades de control que se dan a la jurisdicción contencioso-administrativa no alcanza esa posibilidad, ¿no? Bien. Ahora quería comentar brevemente, hecha esta pequeña introducción, las principales pegas o destacar algunas de las cosas que se cuestionan o que son cuestionables en esta ley. En primer lugar, la oportunidad de administrativizar los conflictos en materia de propiedad intelectual. Creo que ese es uno de los debates. ¿Interesa que esta materia la llevemos a la jurisdicción contencioso administrativa, que los conflictos se dilucidan dentro de lo que es el ordenamiento jurídico administrativo? Yo entiendo que no hay razones de oportunidad que realmente justifiquen esta administrativización de los conflictos en materia de propiedad intelectual. En muchas ocasiones, los defensores de la ley, esta mañana se han posado algunos de las posturas que defienden los defensores de esta ley. Otra de las cuestiones, aparte de lo que se ha dicho esta mañana, es que, por parte de los defensores de esta ley, es que es necesaria una especialización de las personas que, digamos, resuelven estos conflictos, y luego también por la urgencia y la efectividad, digamos, de las medidas represoras o reparadoras que se adopten. Bien, en este sentido hay que decir que esto es una auténtica falacia, por no decir mentira. Y pongo dos ejemplos que realmente hacen saltar por los aires estas previsiones, ¿no? En primer lugar, son dos casos muy concretos. Uno de ellos es el que está en pantalla, es el caso de la Jailbreak, que, como se ha hecho público, ha habido un auténtico, creo yo, récord en toda la historia judicial española en la adopción de una medida compleja como es un auto de medidas cautelares inaudita parte. Y aquí tenemos una pequeña captura de ese auto, donde se dice en Barcelona a 13 de septiembre. El 13 de septiembre era lunes. Y nos dicen aquí en los antecedentes, de hecho, sin ningún pudor por parte de este órgano judicial, que en el 10 de septiembre, que era viernes, fue cuando se presentó una demanda que contenía una petición de adopción de medidas cautelares inaudita parte. Un viernes 10 de septiembre y un lunes 13 de septiembre, es decir, menos de un día hábil en la jurisdicción civil, o sea, cuestión de horas hábiles en la jurisdicción civil, se adopta un auto de medidas cautelares inaudita parte en relación con una demanda que, entre unas cosas y otras, entre la demanda y la documentación anexa, puede estar en torno a 500 folios. Con lo cual, esa urgencia, esa necesidad, digamos, de dotar de medidas, o sea, de efectividad a las medidas represoras, pues se demuestra que con la legislación actual no hace falta. No hace falta otorgar a un órgano administrativo porque este juez de lo mercantil de Barcelona ha actuado más rápido de lo que diría, digamos, de haber seguido el procedimiento de la ley Sinde. Con el procedimiento de la ley Sinde habría habido bastantes más trámites que no en este procedimiento judicial. Con lo cual, realmente, si me dicen que esta ley es necesaria para que se adopten esas medidas, digamos, represoras de la infracción de propiedad intelectual con carácter urgente, pues simplemente y llanamente es que no obedece a la verdad. La legislación española ofrece mecanismos suficientes como para atender esas medidas de una forma ágil. Otra cosa es que los jueces, con carácter general, salvo honrosas excepciones como esta que nos ocupa, no tengan los medios suficientes como para atender de forma ágil todas las peticiones que se hacen. Pero claro, pero esto no es un problema solo de la propiedad intelectual. Pensemos, no sé, por poner un caso en un supuesto de desahucio de un arrendador al que no se le paga y que tiene que poner un desahucio para echar al moroso. Si obviamente, si ese pleito tarda 5 años en realizarse y tardan 5 años en echar al individuo de ese piso, pues obviamente eso no interesa. Pero eso no es una cuestión de que la legislación esté mal, es una cuestión de que no se dota a los jueces de los medios adecuados para que respondan de una forma ágil. Y como digo, esta es una prueba de ella. Otro caso al que me gustaría hacer mención en este apartado es un caso de que fue este verano, donde se cerraron unas páginas web de una forma muy sorpresiva. Y es el caso de Spalwi, no sé si lo conocen. Eran unas páginas, y aparte esto ya, digamos, entra el caso de AJD, que está relacionado con propiedad intelectual, donde lo que se ordena como medida cautelar es el cese en la comercialización de estos dispositivos. En el caso de Spalwi, estábamos hablando de unas páginas de enlaces donde, a petición de los órganos de los cuerpos y fuerzas de seguridad, el juzgado acordó también, digamos, sin oír a ninguna de las partes, un procedimiento penal, el cierre de unas cuantas páginas web relacionadas que tenían, como digo, páginas de enlaces a temas de juegos y demás, ¿no? Con lo cual, digamos que la legislación actual permite dar respuesta a los conflictos de una forma ágil, rápida y eficaz. Con lo cual no es necesario, no hay, en mi opinión, razones de oportunidad que justifiquen la ministerialización de este tipo de conflictos, ¿no? Al margen de que pueda ser inconstitucional o que pueda incurrir en otras violaciones. Bien, luego también, además, tenemos otros temas, digamos, a nivel de trascendencia constitucional. Yo entiendo que esta ley, como he dicho esta mañana, es inconstitucional porque altera los parámetros básicos de la configuración de la libertad de expresión en el artículo 20. Pero es que, en todo caso, lo que sí que es verdad que esta ley, de alguna manera, desarrolla o afecta a la libertad de expresión, en tanto en que pueden cerrarse medios de comunicación como páginas web. Con lo cual, su tramitación debería haber sido tramitada como una ley orgánica, sobre todo algunas de las modificaciones de otras leyes que hacen, ¿no? Luego, además, otra cuestión que a mí me gustaría destacar aquí es que en ocasiones se plantea esto por los que están en contra de la ley, como una especie de conflicto entre la libertad de expresión y la propiedad intelectual. Se dice, no, es que se eleva la propiedad intelectual a la categoría de derecho constitucional. No, yo creo que esa no es la manera correcta de enfocarlo. Es que, en mi opinión, lo que se hace es una alteración de los parámetros que definen la libertad de expresión conforme a nuestra Constitución. Luego, otra de las cuestiones también que sería conveniente analizar es la naturaleza jurídica de la medida. Ya hemos esbozado esta mañana que hay dos posibilidades: de considerarlo como medida cautelar, lo cual yo creo que no es correcto, porque no hay previsión de un procedimiento principal, que es el que debe seguir a la medida cautelar, sino que realmente obedece a un procedimiento sancionador. Si es un procedimiento sancionador, obviamente se salta a la torera todos los principios del derecho sancionador español. Luego hay otra serie de cuestiones, o sea, y es la ambigüedad en los criterios que han sido esbozados esta mañana por mi compañero, la ambigüedad en esos criterios del ánimo de lucro, indirecto, indirecto, la intención de causar un perjuicio patrimonial. Todo esto son conceptos jurídicos indeterminados que, cuando se dejan en manos de interpretación de la administración, a lo que conduce es a la arbitrariedad. Y luego, finalmente, ya con esto acabo, digamos, podemos hablar de cuestiones de procedimiento. Digamos que qué es lo que se hace, porque el procedimiento, cuando se acuerda el cierre y se va al órgano judicial, el órgano judicial, como se ha dicho esta mañana, solo valora si está en juego la libertad de expresión o no. Yo entiendo, igual que otra gente, que en el caso de una página web siempre va a estar en juego la libertad de expresión, con lo cual siempre se va a tener que denegar la autorización. Pero es que luego, cuando se acaba el procedimiento y te han cerrado la web, entonces ¿qué haces? O sea, no tienen ningún tipo de acción. O sea, puedes recurrir en vía administrativa ese acto administrativo, pero ¿qué pasa? Que no se da facultades a la Audiencia Nacional para realmente determinar si ha habido una violación o no de la propiedad intelectual. Con lo cual, los criterios de cierre permanecen única y exclusivamente en manos de un órgano administrativo, sin que realmente se atribuya una facultad a un órgano judicial de fiscalización de esa medida. Y finalmente, ya con esto acabo. Acabo con lo que decía esta mañana. Yo me agarro a la sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de marzo de 1981. Sé que hay otras posteriores que de alguna manera van un poco en contra de lo que se dice aquí, pero yo me agarro a esto. O sea, el Tribunal Constitucional español, y además creo que es así, dice que la libertad de expresión y de información es algo que es un derecho que tenemos por igual todos los ciudadanos. Puede que a nivel, digamos, cuantitativo, obviamente un medio de comunicación tradicional, haga más uso de estos derechos. Pero a nivel cualitativo, lo que es en esencia el derecho, pertenece por igual tanto a los medios de comunicación tradicionales como a los nuevos medios de comunicación que suponen los distintos blogs y páginas que hay en Internet. Y bueno, y esto es todo lo que me ha dado tiempo a contarles. Muchas gracias por vuestra atención.